Ay, pero sí. Que una incidencia técnica en la megafonía interior del vuelo del avión de Vinter, pues nos ha retrasado media hora sobre el horario previsto. Bien, se trata de la presentación obligatoria del informe anual del diputado común. En este caso, pues les daré unas estadísticas, como ustedes saben, porque a partir de unos momentos se elevará a la página web y tendrán acceso a todos los detalles que quieran, por lo menos los parlamentarios. Supongo que ustedes también, porque somos transparentes. ¿Qué nota a destacar? En primer lugar, se trata del último informe anual de quien les habla, porque mi mandato concluyó el 11 de diciembre y de común acuerdo con los portavoces parlamentarios les dije que me parecía más lógico que el trabajo de un año lo presentara el que estaba al frente de la institución y no encargárselo a una persona que no ha gestionado y que de esa manera pues continuaría en las tareas hasta mi presentación de este informe y cumpliendo con los calendarios parlamentarios. Supongo que en abril o en mayo será debatido en el Pleno. El número de quejas se mantiene prácticamente estable porque se han presentado 1.781, que comparado con las del año 2015 supone una disminución de 38, es decir, equivalente a aproximadamente un 2% menos. Es dato significativo también la disminución de las quejas que ha presentado la semana pasada la Defensora del Pueblo de España, con una disminución superior, que fue del 7,5, y en relación con ese informe de la Defensora, decirles que ahí subrayó el crecimiento de las quejas procedentes de Canarias, unas que son directamente ciudadanos que se dirigen a la Defensoría en lugar de al diputado, y en otros casos son las quejas, unas 200, exactamente 196, que por ser materias de competencia de la Defensora del Pueblo le dimos traslado a ella. Junto al número de quejas, el número de quejas es significativo únicamente de la tramitación burocrática ante las administraciones que nos corresponde controlar y tramitar las quejas a los ciudadanos, porque el trabajo se amplía enormemente en las 7 oficinas que tenemos en cada una de las islas, de manera que lo que cuenta son las personas que hemos sido atendidas por parte del personal de la institución, que ha sido en el año pasado 20.330. De esas, es lo importante que pone de relieve que la tecnología no se ha extendido principalmente en zonas rurales o el manejo de las nuevas tecnologías no accede a personas mayores, lo cierto es que sigue siendo mayoría en la tramitación de las quejas las presenciales, es decir, aquellas que es el ciudadano el que directamente va a la oficina y ahí se le asesora, se le orienta, se le dice pues esto no es materia de competencia nuestra o esto es pleito judicial, no podemos intervenir, etcétera, ¿no? De manera que el trabajo de presencia en las oficinas sigue siendo mayoría del medio de presentación o de conversión en quejas, porque fíjense que si les he dado el número de 1.781 quejas, el tema es que muchas de esas presencias se le concreta o no en una queja. Vaya usted, busque un abogado, o vaya usted, plantee este tema ante tal institución o lo que sea, sin necesidad de transformarse en queja. El número de quejas se ha cambiado, el territorio, ahora vuelve a ser el primero en quejas la isla de Gran Canaria y le sigue la de Tenerife, La Palma, y significativo que la de menor número de quejas sea la isla de La Gomera, una vez más, porque teniendo más población que la isla del Hierro, pues el número de quejas en La Gomera es inferior al de la isla del Hierro. Hemos declarado obstruccionistas al trabajo del diputado común a 8 instituciones o administraciones. De esas son 6 relativas a la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, y el Ayuntamiento de Teguise y el Ayuntamiento de Aría, ambos de la isla Lanzarote. Esas son, pues, 6 de la Dirección General de Industria. ¿En qué materia? ¿Por qué tanto? Pues porque hay un problema de falta de personal en esa Dirección General, donde tienen que tramitarse todas las altas de conexiones eléctricas, que por los motivos que sea, pues no parece que eso sea un criterio muy eficiente administrativo. Se dilata el tiempo, es decir, tienen 15 ingenieros industriales y hay 12 jubilados, pues 3 están cubriendo las necesidades de 15, y se pasan los meses, no contestan, en definitiva, un trastorno en un tema importante para el servicio público de los ciudadanos, como es la luz. Y los otros son temas de otra naturaleza, en el caso del Ayuntamiento de Teguise y Ayuntamiento de Aría. Ha incrementado notablemente el número de resoluciones que ha dictado el diputado común. Fíjense, un 71% más que el año anterior. Es decir, porque hemos visto la conveniencia de recomendar, aconsejar, sugerir la denominación, la ley es así de rica, a las distintas administraciones, que deben atender de mejor eficiencia, respetar el trato y la ley de procedimiento administrativo, que lamento decir que muchas veces las quejas ciudadanas se encuentran con que no sea aplicado por el funcionario correspondiente algo tan elemental como la ley 30/92 de procedimiento administrativo, la audiencia, los efectos del silencio administrativo, etcétera, pues parece que son ignorados. Lo cual genera, por ejemplo, en el área económica y hacendística, recargos, costes mayores a la administración. Pensemos en el tema de las expropiaciones. Ahí ya hemos incluso dictado resoluciones para que se acelere, porque es que pagar la cantidad estimada inicialmente con un ayuntamiento y un particular, resulta que el ayuntamiento se niega, van a los tribunales, instancias, recursos a la sala de lo contencioso, en algunos casos van hasta el Tribunal Supremo. Cuando llega la expropiación, que al ayuntamiento le costaba 500.000, se ha convertido en una indemnización de 3 millones. Y si luego se retrasa en el pago, porque no es fácil incorporar los presupuestos cuando la sentencia es firme, pues va a acumular más intereses. De manera que hay pruebas, datos de una ineficiencia clara por parte de la administración. En unos casos, por falta de personal, debido a la crisis, al bloqueo de las oposiciones y de las ofertas públicas de empleo. En otros casos, es debido a carencia de recursos para pagar las indemnizaciones que corresponden al ciudadano. En ese sentido, por ejemplo, una vez más hemos logrado recuperar para los ciudadanos, a través de nuestras quejas, o de sus quejas, mejor, más de 600.000 euros el pasado año de impuestos, tasas, multas, en las que la mayoría de las razones por las que tiene la administración que reconocer que se ha equivocado, que ha cobrado inadecuadamente, es por defecto de procedimiento, por quebrantamiento del procedimiento administrativo, de la no audiencia, la no comunicación, etcétera. Y repito, en esa cifra participan tanto la Agencia Tributaria Canaria, la del Gobierno, como los distintos ayuntamientos o las empresas concesionarias, Valora, etcétera, de los cabildos insulares, para hacer efectivas las multas, tasas, impuestos indebidamente aplicados al ciudadano. Las quejas de oficio también se han incrementado en un 59%, que son las quejas de oficio, aquellas que, sin necesidad de que venga un ciudadano a plantearnos un problema, vemos por las informaciones que ustedes refleja en sus medios de comunicación que hay un problema grave, que nos parece que es un problema grave, una situación humanamente insostenible, y abrimos una queja de oficio para solicitar a un ayuntamiento, a una consejería, a una dirección general, que nos informe de por qué está ocurriendo eso. Yo quisiera destacar, por ejemplo, la que hubo en relación con el desembarco de una patera en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde falleció una persona, se dieron de alta antes de tiempo por parte de los servicios canarios de salud a algunos afectados que ustedes publicaron las imágenes lamentables de tendidos en el suelo, en condiciones de salud que tuvieron que ser de nuevo internados. Todo eso generó una queja de oficio y la respuesta de la Consejería de Sanidad, anterior titular, fue plenamente satisfactoria porque reconoció que había que cambiar el protocolo de actuación que hay establecido con una norma en la que participa Cruz Roja, la Delegación de Gobierno a través de la Guardia Civil y también la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, entre otros. Y, por último, también señalar la cantidad de requerimientos que hemos hecho a lo largo del año por falta de colaboración de la correspondiente administración. 504 requerimientos. Es decir, que pasa el tiempo, que no informan, que le hemos solicitado informe, que le hemos repetido la solicitud de informe. Y en algunos casos hay que tener en cuenta que el año 15 hubo un cambio de administraciones, pero el año 16 no ha habido ningún cambio de administración para justificar que los nuevos no han tenido tiempo de ver los problemas que estaban pendientes de quejas planteadas por el diputado común. Pero la situación es esa. Y finalmente, por temas o áreas afectadas, el mayor número de quejas son las relacionadas con la discapacidad, que afecta tanto a menores como a mayores, como es natural. A eso le podemos colocar en segundo lugar las económicas, ¿sí?, las relacionadas con multas, impuestos y sanciones. En tercer lugar, la de menores. Ahí ya lo verán, una vez más se hacen cosas, se adhiere todo el mundo por unanimidad. Creo que es desde el año 2014, cuando en noviembre se celebró un acto en el salón de actos de esta institución. Y ahí todo, se celebraba el Día Mundial del UNICEF, vino el director presidente del UNICEF en España, gobierno, parlamento, todos los partidos, todos cabildos, todos a favor de un plan para la infancia, de poner en marcha unas instituciones que Naciones Unidas tiene aprobadas y están ratificadas por España como unos órganos de participación de los infantes y adolescentes. Pues bien, no se ha hecho nada. Y pasa el tiempo, y repito, es muy bonito salir a la prensa diciendo todos estamos por unanimidad preocupados por los niños o por la violencia de género, pero luego cuando llega el momento de cada uno aplicar en los presupuestos del año siguiente las medidas correspondientes, pues pasa lo que pasa. Otro tema, en cuarto lugar, sería lo relacionado con la Administración de Justicia, básicamente la lentitud en el funcionamiento. Porque como saben ustedes que Canarias es la única comunidad que tiene establecido un convenio desde el año 2001, si mal no recuerdo, 2002, con el Consejo General de Poder Judicial, y tenemos derecho y la posibilidad de pedir información a la Administración de Justicia, respetando evidentemente su autonomía en materias de fondo, que no entramos a juzgar ni a valorar, pero sí que nos informen por qué motivo se ha tardado en dictar una sentencia o facilitar un certificado, lo que sea, ¿no? Y ahí sí se hizo un conjunto que casi todos los jueces, magistrados, responden con que son carencias de personal y que retrasan los procedimientos. Hay otros, en cambio, que se refieren al funcionamiento de los colegios de abogados y ahí también a veces fallan en materia relacionada con nombramiento de los letrados de oficio. No hay buena relación con determinados ciudadanos que generan estas quejas. Y después siguen los temas relacionados con la vivienda, con puntos de encuentro familiar, ya con esto voy a concluir, y con los certificados de familias numerosas. El punto de encuentro familiar, el año 2000, creo que fue en marzo de 2015, comparecí ante la comisión correspondiente de esta Cámara y expuse lo que salió de una queja de oficio. Los puntos de encuentro familiar son el lugar donde se facilitan que las familias separadas o divididas puedan encontrarse, relacionarse, mantener sus vínculos con sus hijos. Y si no hay patria compartida, si está por el contrario asignada la guardia y custodia o la patria protectora, uno de los dos, pues en algún lugar hay que buscar el lugar de encuentro. Y el único cabildo insular que desde hace años ha respondido creando un punto de encuentro familiar ha sido el de Gran Canaria. Y luego en Tenerife hay una iniciativa privada, una asociación que tiene un concierto con la Consejería de Justicia y Presidencia del Gobierno de Canarias y que funciona para esta isla. El resto de las islas no tienen punto de encuentro familiar. Y en esa resolución y en ese informe del año 2015 ya les decía que era necesario apañárselas, firmar convenios con los cabildos, porque no es posible que en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Palma, etcétera, pues no, sino en un lugar por lo menos que esté en un punto de encuentro, de cruzar el brazo de mar que pueda separar Lanzarote y Fuerteventura. Buscar soluciones y resolver un problema que afecta a los menores y afecta también a los mayores. Es un tema que la Defensora del Pueblo precisamente hace referencia a las carencias y el mal funcionamiento de la Punta de Encuentro Familiar en Canarias. Lo dice en el informe que presentó hace 10 o 12 días. Y por último, el tema de las familias numerosas. Es tremendo el número de quejas, que yo no sé si con un afán de difundir a la institución a la que represento, pues los propios funcionarios, me da la sensación que los propios funcionarios, ante el atasco y el demora de 6 meses para renovar o conceder un carnet de familia numerosa, que tiene una serie de ventajas establecidas por la ley, pues estaban tardando ese tiempo. No había personal. Y afortunadamente he visto que la nueva consejera ha dicho hace una semana en el Parlamento, ante una pregunta de algún grupo, que le han facilitado contratar a 5 personas para la oficina de La Palma Gran Canaria y no sé cuántas para la oficina de Santa Cruz de Tenerife, pero hasta hace 15 días he estado yo firmando quejas repetidas todas del mismo problema de familias numerosas, que afecta a las becas, que afecta a los transportes, a las subvenciones, etcétera, ¿no? Es un tema, repito, que una vez falta dinero, otra vez falta de personal, que pone de relieve que hay problemas importantes en el funcionamiento de las administraciones canarias y que me corresponde a mí manifestarlo y trasladarlo al Parlamento, y que las fuerzas políticas de la oposición y del gobierno pues sean sensibles a estos problemas. Nada más, y a disposición de ustedes. ¿De la?
Las expropiaciones.
Sí.
Esa tabla se ha grande. No sé si, como en el caso, ¿suele ser generalizado
ese tema? Generalizado. Yo lo viví como alcalde, en unos momentos de crisis económica y presupuestaria que ya se puede imaginar. Pero el problema es que los ayuntamientos establecen unos planes generales. Allí dice, esta zona está reservada para un centro de salud, para una instalación deportiva, para un jardín o para un centro educativo. Y eso genera la expropiación o la reserva de ese terreno, que es de propiedad privada. Y claro, pasa el tiempo, no se pone en marcha la expropiación. El ciudadano dice, págueme, porque yo tengo derecho a que me... Yo no puedo hacer ni puedo vender esto, ¿no? Y entonces ahí empieza ya un largo calvario. Con deficiencia por parte de la administración, que lo hemos recogido en una resolución que la podrán ver con detalle, ¿no? De precisar la cantidad inicial de expropiaciones. Pero entonces, como hay un jurado de valoración del terreno, luego los tribunales han tenido un criterio de creer que el terreno siempre varía más con el paso del tiempo, a pesar de la crisis económica, cuando estaba paralizada la construcción, cuando no se vendía nada, pues las expropiaciones para el habitamiento seguían subiendo. En fin, las cosas son así. Y entonces ahí, al otro día he visto, el Ayuntamiento de Telde tiene que pagar una expropiación 4 millones de euros, ¿no? Con una crisis económica como tiene ese ayuntamiento, pues a ver cómo se las apaña, ¿no? En fin, ese es el tema de las expropiación.
Hablaba usted de un incremento del 59% de quejas de oficio.
Sí.
Ponía como ejemplo el de la patera.
Sí.
¿Qué otro tipo de quejas ha tenido que hacer usted por
De memoria, sí, es difícil que tenga, pero vamos a recordar, quejas de oficio. En materias de dependencia he vuelto a plantear alguna. En materia de menores o de personal, por ejemplo, el tema que afecta tanto a víctimas de violencia de género como a menores es la cuestión de la carencia de personal experto, técnico, para asesorar o para emitir informes periciales ante los tribunales. Entonces, el Instituto Canario de Medicina o de Instituto Legal, el forense, vamos, donde están los psicólogos, están los psiquiatras, al servicio de la Administración de Justicia, pues están para que llega un momento que casi no tenían personal, por jubilación, por bajas, excedencias, lo que sea. Y los tribunales, en la reunión que hay intersectorial que asistí, invitado por el viceconsejero anterior de Justicia, vi la queja de los jueces y fiscales de familia y de violencia de género acerca del tiempo que tenían que esperar al dictamen del perito, del psicólogo, etcétera. Y entonces, pues me dirigí a la consejería, a la Dirección General de Función Pública, igual que hubo otro, una queja tremenda de un juzgado, me lo planteaba un juzgado San Bartolomé Tirajana, de una ciudadana que había recibido un tratamiento dental, se había quedado fatal, había ido a una querella contra la empresa o el profesional que le causó esos daños, entonces tenía paralizado el magistrado el procedimiento porque no tenía un perito odontólogo para emitir el informe. Me dirigí a la Dirección General de Función Pública, nos dijeron que el Servicio Canario de Salud no tenía ningún odontólogo disponible, así. Entonces no podían contratar a otro, recurrieron al final a una empresa externa a la que acuden cuando necesitan dictámenes de psicólogos, etcétera. En fin, son algunas de las cosas que más me preocupa. Igual así una queja de oficio también en relación con el personal en las escuelas, de que afectan a carencias o suficientes horas de trabajo de personal de lenguaje de signos y también de logopedas para los autistas o los niños con discapacidad, ¿no? Y eso ha habido una respuesta sensata en respecto a los de lenguaje de signos, que me dicen el número de horas que se ha incrementado en el curso, porque tenemos una ley aprobada por unanimidad del año 2014 de Educación en Canarias, o Ley Canaria de Educación, aprobada por unanimidad, y donde ahí la enseñanza integrativa es uno de los principios básicos, pero si luego, insisto, no se dotan de recursos para contratar profesores, el niño con problemas viene a la familia y me dice, está ahí en el rincón con una tableta divirtiéndose en primaria, porque la profesora que le ha tocado, el profesor que le ha tocado, tiene 20 alumnos y se dedica a los 20, pero aquella no está preparada, ¿no? No hay esas ayudas de personal especializado. Son algunos de los temas de quejas de oficio que más me vienen ahora. Ah, sí. Sí, a mí me visitó la plataforma de afectados de Las Palmas y también una queja directa de otro ciudadano con ese problema a la Defensora del Pueblo. Yo entonces me dirigí a Defensora del Pueblo y la Defensora del Pueblo me contestó con el informe que le había emitido el Instituto Nacional de Seguridad Social diciendo que como Venezuela no pagaba, pues que ellos no pagaban. Entonces yo le he vuelto a insistir que creo que igual que para los servicios sanitarios, las administraciones autonómicas españolas, sí, facilitan tratamiento clínico, médico, medicinas, etcétera, y luego lo cobra de los países europeos, de la Unión Europea, que son residentes europeos que vienen a pasar sus vacaciones aquí, lo recibe a los 2 años, pero recibe, yo la última cifra que leí, que eran unos 25 millones que había recibido allá por la primavera pasada la Consejería de Sanidad como consecuencia de los servicios prestados a ciudadanos europeos. Bueno, pues si el servicio de una comunidad presta, avanza el servicio, con independencia de que se lo hayan pagado o no se lo hayan pagado, ¿Por qué razón el Instituto Nacional de Seguridad Social no anticipa? Es decir, ¿sabe? Es que además, al constar como pensionistas, no pueden solicitar las no contributivas. Si además, que cualquier ciudadano español, porque son españoles, porque han retornado a Venezuela, han conseguido en unos casos la consideración de retornado, que tiene una ayuda por una sola vez, pero ahí también tengo otra queja, porque se está tardando mucho en la extensión de esos certificados por parte de las delegaciones de gobierno. Pero volviendo al tema principal, el pago de pensiones, el INSS, sabemos que el INSS tiene déficit, sabemos que la Seguridad Social Española está deficitaria, pero bueno, mejorará o tendrá que crearlo, el Plan de Toledo, lo que sea. ¿Y por qué no se anticipa el pago? Y porque la República Bolivariana ha asumido un compromiso y eso va a los tribunales internacionales, el pago no cumplimiento, la denuncia o lo que sea, porque no vamos a pensar que vaya a desaparecer por quiebra el Estado venezolano. O sea, que busquen fórmulas a la lex sed lex que aprendíamos en la Facultad de Derecho años atrás, pues hay también que aplicar humanismo y humanidad y sensibilidad, es decir, vamos a anticipar una actividad, porque es que, repito, hay gente en una situación verdaderamente tremenda, incluso a los ayuntamientos, si no tienen esa consideración de retornados, probablemente también desconfiarán para ayudas de emergencia, ¿no? Y son, yo creo que son algunos miles de ciudadanos, algunos nacidos de padres de familia canaria, otros canarios que son retornados, en fin, y los que estaban ya jubilados que han venido aquí, pues es una situación penosa. Y no sé qué me contestará la defensora a esta propuesta que le he hecho de que pida al INSS que tenga ese gesto. Porque no hay ningún problema jurídico, está todo legitimado, están declarados pensionistas. Precisamente por eso el INSS, en sus registros, si como le llega una solicitud a través del gobierno canario de pensión no contributiva, pumba, salta, usted no tiene derecho a una contributiva porque usted tiene una pensión contributiva. Ah, si ya ha cobrado o no la ha cobrado, si la están pagando o no la pagando, eso no es cuestión mía. Eso es lo que dice el INSS. Ese planteamiento tan estrictamente legal, pues debería dulcificarse, que no entra en la ilegalidad, pienso. ¿Algo más? Pues muchas gracias.